El Evangelio de este próximo domingo, quinto del tiempo ordinario, describe brevemente un sábado en la vida del Señor. Dice: al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte de las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. El sábado, día sagrado de Israel, el Señor va por la mañana a la sinagoga. Al terminar la función, allí cura, expulsa a un demonio. A la salida va a la casa de Pedro, es un día de descanso, y allí cura a la suegra de Pedro, que está en cama enferma. Pasa el día allí, en familia, de tertulia con ellos. Al atardecer, cuando se ha puesto el sol, se considera legalmente terminado el sábado y todos los habitantes de Cafarnaún llevan a la puerta de la casa de Pedro a sus enfermos para que el Señor los cure. Y ya tarde, Pedro despide a la gente. Todos se retiran a descansar, Jesús madruga, va a un lugar apartado a rezar, allí le encuentra finalmente Pedro y los demás apóstoles, le dicen: «Todos te buscan». El Señor, en cambio, no prefiere no volver, sino continuar la predicación, la evangelización en toda Galilea. Bien, este Evangelio nos muestra la actividad pública del Señor, que está marcada por la predicación y por sus milagros. El Señor cura. Pero estas curaciones, que en estos pocos versículos aparecen con mucha profusión, en el Señor son predicación. El Señor no libra una batalla contra la enfermedad, no libra una cruzada contra la lepra, o contra la muerte, o contra la parálisis. Sabe que todo eso está arraigado en la naturaleza humana caída, en el pecado. Nuestro sistema social de salud combate más frontalmente la enfermedad de lo que hacía Jesús. Cuando el Señor cura, no es que pretenda acabar con la enfermedad en este mundo, no ha venido a traer eso, sino que es predicación en acto. Con esos gestos evidentes está diciendo: aquí está el Señor de la salud, el Dios de la salud. Si la salvación se dirigiese a los animales, debería tener un contenido puramente biológico, curarles de sus enfermedades y de la muerte. Pero Jesús ha traído la salvación a los hombres, que nos distinguimos de los animales fundamentalmente por nuestra espiritualidad. Claro que tenemos enfermedades físicas, pero tenemos también y sobre todo enfermedades espirituales, que son las que ha venido a curar el Señor. Más graves que las físicas. En primer lugar, porque están en la raíz de esas otras enfermedades físicas. El mal entró en el mundo por el pecado. No existía en los planes originales de Dios. En segundo lugar, porque son más graves que las enfermedades físicas. La enfermedad espiritual, es decir, el alejamiento de Dios, provoca o transforma el dolor en sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? El dolor es un malestar físico, y el sufrimiento es una falta de sentido para ese malestar físico. Hay personas que, muchos, padecemos dolores, por ejemplo, en una competición deportiva o en un trabajo, pero si tiene sentido, o una madre cuando cuida a sus hijos, o un padre, si tiene sentido, entonces lo llevan con alegría, son felices. Si falta sentido, en cambio, se cae en la desesperación, en el sufrimiento. En tercer lugar, la enfermedad espiritual es más grave que la física porque tiene una dimensión trascendente. Puede llevar a perder el alma para siempre. Y finalmente, La diferencia entre esta enfermedad espiritual y la física es que tiene curación. Así como la herida que tenemos en la naturaleza por el pecado es imborrable y nos va a llevar antes o después a la enfermedad y a la muerte, en cambio podemos sanar espiritualmente, ya aquí en este mundo, y aunque tengamos caídas y pecados, convertirlas también en vida espiritual, en compartirlas con el Señor. En definitiva, Jesús viene a traer la felicidad, no el bienestar. Aquellos a los que curó volverían a enfermar, a los que resucitó volverían a morir. Pero aquellos que encontraron al Señor y se enamoraron de Él, esos fueron felices entonces y lo son para siempre. Bien, han pasado 2000 años y quizá podemos pensar que esto de los milagros es algo de otra época. Y no es así. Cada proceso de beatificación que se estudia en la Santa Sede tiene que estar respaldado por un milagro. Un milagro es un acontecimiento extraordinario y sensible que muestra que detrás está Dios, el dedo de Dios. Por ejemplo, una curación instantánea, completa, estable, o sea, duradera e inexplicable. Esas cualidades se necesitan para hablar de un milagro. No es un favor, ni tampoco una conversión espiritual, sino un hecho extraordinario y sensible que tenga estas características inexplicables humanamente. Y no solo los procesos de beatificación, hay santuarios especialmente dedicados a la Virgen María que llevan un registro estricto y un estudio científico de los favores, de los milagros que ahí se producen por intercesión de la Virgen. El más célebre seguramente es Lourdes, que en estos 160 y pico años que lleva funcionando, tiene registrados y demostrados en la Iglesia en Francia, se ha manifestado oficialmente a favor de 70 milagros. Aunque las curaciones inexplicables, que no se han podido demostrar científicamente que tengan todas estas condiciones, pasan de 7.000, ahí solamente en Lourdes. Claro que existen los milagros. De hecho, San José María escribe en Camino: no soy milagrero. Te dije que me sobran milagros en el Santo Evangelio para asegurar fuertemente mi fe. Pero me dan pena esos cristianos, incluso piadosos, apostólicos, que se sonríen cuando oyen hablar de caminos extraordinarios, de sucesos sobrenaturales. Siento deseos de decirles, sí, ahora también hay milagros. Nosotros los haríamos si tuviéramos fe. Nos falta fe, y en la medida en que la tengamos, también se producirán milagros. Hoy, en 2024. Bien, pero quisiera en esta breve meditación fijarme en un aspecto de todo esto, en la dimensión o la aplicación, las consecuencias que tiene para la salud la fe, y no por la vía extraordinaria de los milagros, sino por la vía ordinaria. Es decir, los efectos salutíferos que tiene la fe para el alma y, por tanto, también para el cuerpo. Jesús no ha venido a traer el bienestar material, una calidad de vida a este mundo. Ha venido a traer a Dios, que es imprescindible. Somos criaturas hechas para Dios. Y, por tanto, ha venido a traer una vida de calidad. Esta diferencia entre calidad de vida y vida de calidad es equiparable o es paralela a esa otra de la que hablábamos hace un momento, entre la salud del cuerpo y la salud del alma. Jesús viene a traer la salud del alma y, por tanto, la vida de calidad. Bien, cuatro manifestaciones de la fe que repercuten en la vida de calidad. En primer lugar, la identidad, la propia identidad. La fe cristiana nos revela y nos convierte en hijos de Dios. Esta es la identidad del cristiano, es su verdad más profunda, ser hijo de Dios. La idea que cada uno tiene de Dios repercute, revierte inmediatamente en sí mismo. Y aquel que, por ejemplo, piense que no existe un Dios, que es materialista, inmediatamente tiene una concepción de sí como polvo de estrellas. Ya está, es puro polvo, pura biología en todo caso. Pero aquel que, en cambio, acoge la propuesta de la revelación, en primer lugar, es más científica que la materialista, mucho más científica. Últimamente se han publicado algunos libros al respecto muy interesantes. Pero es que inmediatamente repercute en la autoconcepción, la autocomprensión como hijo de Dios. Aquí está la alternativa a considerarse o saberse hijo de Dios o mera biología, poseedor de una dignidad absoluta o una dignidad disponible. Si soy un animal evolucionado, simplemente más complejo, no hay ninguna razón de fondo, de peso, para que mi derecho a la vida pues sea recortado por aquí o por allá, o mis condiciones de vida. O es la alternativa entre la filiación divina y la fraternidad de todos los hombres, o la orfandad y la soledad. Esto, lejos de ser un asunto muy teórico, esto es lo que ocupa la mayor parte de las colas y las listas de espera en los psicólogos y los psiquiatras. La falta de comprensión de uno mismo, la violencia que ejerce el materialismo, el ateísmo, el agnosticismo sobre la intuición que todos tenemos de que dentro de nosotros hay un más, hay un deseo de eternidad. Nuestro corazón registra las huellas dactilares del Creador, tiene un deseo de amor infinito y nuestro cerebro también tiene una capacidad y un deseo de conocer infinitos. Y las cosmovisiones materialistas no hacen justicia a lo que todos sabemos y hacen violencia y eso produce neurosis. Y esta es una primera dimensión, por tanto. También San José María en Forja escribe: Dios es mi Padre. Si lo meditas, no saldrás de esta consoladora consideración. Jesús es mi amigo entrañable, otro mediterráneo, que me quiere con toda la divina locura de su corazón. El Espíritu Santo es mi consolador, que me guía en el andar de todo mi camino. Piénsalo bien, tú eres de Dios y Dios es tuyo. Piénsalo bien, tú eres de Dios y Dios es tuyo. Esto segundo. Habría que pensarlo muy bien, muy despacio. En una antigua película, Pena de muerte, se describe pues el juicio y la condena y la ejecución de un asesino, Matthew, que es asistido por una religiosa, Helen. Y justamente antes de la ejecución, finalmente, y en esa conversación privada entre ambos, Matthew reconoce su culpabilidad. Y se mantiene entre los dos un diálogo maravilloso, donde Helen le dice, cuando él reconoce la culpa y se arrepiente y reza por sus víctimas, dice: Eres un hijo de Dios. Vamos a verlo.
Ese chico. Walter. Yo le maté. No, señora. Sí, señora.
¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes?
Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho.
Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsell.
Sí. Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres, de veras.
Matt, tal vez lo mejor que puedes darle a los Percy y a los de la Croix es un deseo sincero de paz.
Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. Gracias por quererme.
En segundo lugar, la fe cristiana otorga, además de la identidad personal, un sentido para vivir, un sentido para la vida en su conjunto. Y ese sentido es consecuencia de esto que acabamos de ver, de la identidad como hijo de Dios, como imagen del Dios amor. Y el sentido, por tanto, es un tiempo, la vida es un tiempo para amar. Esto es algo conocido, no sorprendente, pero si lo miramos despacio, comprobaremos que el amor es una actividad inmanente, es una actividad perfecta. ¿Qué significa? Que ya los griegos distinguieron entre actividades imperfectas, que son aquellas que se dirigen a una finalidad, y cuando alcanzan el fin, entonces cesan. Uno se emplea, se esfuerza por ganar un partido, o por terminar o por hacer un trabajo, y cuando termina el partido o termina el trabajo, entonces cesa de correr o cesa de esforzarse. Ya lo ha conseguido. Pero una actividad perfecta es aquella que es un fin en sí misma, que no se hace para otra cosa distinta, que no es servicial, no es utilitarista. Y el amor es una actividad perfecta. Amo por amar. Y por tanto está curada de los resultados finales. Mientras que la falta de una identidad espiritual, la filiación divina, lleva a buscársela a base de proyectarse en lo que hacemos. Uno tiene que llenarse de méritos, de éxitos, y eso produce ansiedad. Hoy es una de las enfermedades más comunes de nuestro momento. El ir detrás constantemente de los éxitos en el trabajo, en el deporte, nos proyectamos constantemente en todo. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que aparentar, tenemos que labrarnos una autoestima y una estima hacia una ajena. Mientras que el amor no, es un tiempo para amar. Eso da a la vida, a cada momento de la vida, un valor grande, aunque lo que estemos haciendo en sí mismo no tenga ningún relieve humano. Y al conjunto de la vida le da un sentido precioso, el más grande que existe. Es un buen ejercicio ponerse al final de la propia vida, imaginarse, por ejemplo, con 100 años, y mirar para atrás. Y considerar desde ese ángulo lo que hemos hecho, nuestra vida en su conjunto. Veremos que todo lo que nos hemos proyectado en el trabajo, en esa empresa que, llegados los 65 o 70 años, los que sean, nos ha arrojado la cuneta, o todo lo que nos hemos proyectado en el deporte o en la imagen de los demás que ya no existen, ha sido polvo. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento, escribe Antonio Machado. Mientras que un padre o una madre que se ha dedicado fundamentalmente a la generación y educación de sus hijos, o una persona que se ha volcado en el servicio a los demás, en hacer el bien posible en su vida, esa persona tiene una gran autoestima y está muy contento de su vida, está orgulloso de su vida. Son cosas menudas, que probablemente no pasen a ningún libro de historia, pero sí a su libro de historia. Están grabadas en el soporte indestructible del corazón de Jesús. Son los que se van a encontrar esas personas en cuanto atraviesen la puerta, el umbral de la muerte. En este es el sentido bonito de la vida, de cada instante, por modesto que sea, y de la vida en su conjunto. Amar. Algo que un corazón desamorado, es decir, un corazón que no recibe el amor suficiente, ese amor infinito y eterno que anhela, que solamente le da la fe, no puede hacer, simplemente porque no está lleno. Es un corazón hambriento y seguramente está buscando, lisqueando, doblando esquinas, buscando el amor que le falta. Por tanto, una segunda consecuencia benéfica para la salud, el sentido para vivir, el vivir para amar, amando. Una tercera dimensión salutífera de la fe es se podría decir que es la virtud, es el señorío. Amar una vez y otra, aquí, en esto modesto y en esto que me apetece y en esto que en cambio me cuesta, eso va generando hábitos. Hábitos buenos se llaman virtudes. Y las virtudes enriquecen y dan señorío. Son las que permiten decir sí o no a los placeres, a lo que apetece naturalmente. No es que el placer sea malo en absoluto, pero no es ciego. Simplemente no tiene una visión de conjunto. No sabe si realmente es lo conveniente para la persona en particular o para la familia o para la sociedad. Y ese señorío, ese lo da la razón y la voluntad, la virtud. Que no tiene como sentido de la vida el amar, sino el éxito o el sí mismo. Entonces es una persona que tiene habilidades, una persona que desarrolla las astucias, muy astuta. No es virtuosa, es astuta. No tiene virtudes, ejercita astucias, que no tiene nada que ver. Y justamente esa persona que como se vuelca en las cosas materiales, como no tiene el señorío, cae en las adicciones. ¿Qué es una adicción? Una adicción es un placer hiperresponsabilizado, al que se le pide demasiado. Es buscar la felicidad en la satisfacción sensual inmediata. ¿Es mala en sí misma? No, pero no se la puede cargar con esa responsabilidad porque se la mata, porque va a decepcionar sí o sí. Y a continuación, ante esa frustración, la persona que no tiene el horizonte de la fe, la tendencia natural es intensificar el estímulo, es renovarlo, es intensificarlo y así entra en el círculo, en la rueda de las adicciones. La adicción al alcohol, a la comida, a la droga, al sexo, a las nuevas tecnologías, en fin, todas esas adicciones que hoy son un campo enorme de frustración, de enfermedad y que quedan de alguna manera reflejadas en este relato antiguo de un sacerdote periodista que ha fallecido hace muchos años, Martín Descalzo, que titula La corrupción secreta. A lo largo de los 50 años de mi vida he repensado muchas veces algo que me decían en mis años adolescentes, que el mal produce tristeza y el bien alegría. Y siempre he llegado a la conclusión de que eso es verdad según y cómo. Y he pensado que hay que matizar mucho esa alegría y esa tristeza si no se quiere caer en las trampas ingenuas que tiende cierta literatura piadosa y ciertos consejeros con más buena voluntad que amor a la verdad. Pronto experimenté, por mi propia experiencia y la de mis amigos, que es cierto que un joven limpio, al encontrarse con el mal, desemboca enseguida en una profunda tristeza, en una gran sensación de vacío y de fracaso. Piensa como Adán que la fruta prohibida era hermosa antes de ser comida, pero que pronto descubre la desnudez de quien la ha comido. Pero también descubrí pronto que yo no veía tristes a los pecadores y a los libertinos, al contrario, rebosaban satisfacción, parecían haber encontrado una plenitud en el mal, se sentían como poseedores de sí mismos. Tal vez porque la costumbre es una gran sordina. Y al mismo tiempo descubría que la vida en Dios era crucificante, que llevaba sí a la alegría, pero sólo muy tarde, sólo cuando se había conseguido una cierta madurez en el alma. Por eso a veces yo sentí envidia de los malos. Parecían los triunfadores de este mundo. Llegaban con sus trampas más fácilmente al éxito, mientras que el jugar limpio suponía un mayor esfuerzo y con frecuencia la derrota ante las zancadillas. Con el tiempo empecé a entender aquello que decía Julian Green, de que el pecador vive en un nivel superficial de sí mismo, y que por tanto puede convivir feliz con el mal sin percibir que el mal cometido penetra más hondo, hasta una zona del ser cuya corrupción solo con un profundo conocimiento de sí mismo se percibe. Y al mismo tiempo fui descubriendo que la alegría del bien tampoco se gusta hasta que se logra un cierto nivel de adultez, y que sólo entonces es el mayor gozo de este mundo. Por eso me impresionaron las lúcidas palabras de San Gregorio. Los bienes materiales, cuando no se conocen, parecen los más preciosos de todos. Los bienes espirituales, por el contrario, mientras no los gustamos, parecen irreales. Los goces materiales, una vez experimentados, solo a la larga muestran el vacío que ocultan, mientras que las realidades espirituales, una vez vividas, se muestran inagotables. Me parece que el juego limpio con los jóvenes obliga a decirles esto. El bien es caro, pero magnífico. El mal es barato, es incluso agradable en la superficie del alma y desgraciadamente se puede vivir con él sin que su corrupción se perciba. Pero está ahí, y antes o después desintegra el alma. Y una cuarta manifestación de salud por parte de la fe, que es la esperanza. Frente a las situaciones límite en las que nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar todos, como puede ser la decadencia física, la enfermedad, la muerte, como puede ser pues una traición, una decepción, un trauma, uno puede responder de muchas maneras, ¿no? Pero la fe, al aportar trascendencia, sentido también para eso, una dimensión de eternidad, otorga fortaleza. La fortaleza es una virtud que se caracteriza fundamentalmente por la capacidad de resistencia. Una persona fuerte no es una persona que ataca, no es una persona violenta, iracunda, sino que es una persona serena, es una persona que aguanta, es una persona que sonríe. A pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la decadencia, a pesar de que las cosas no vayan como le gustaría. Y esa esperanza lo da la dimensión trascendente, es decir, que estamos aquí de paso, camino del cielo. En cambio, la falta de fe hace que ante las situaciones límite desesperemos, ya que no hay nada más que lo de aquí. Cuando lo de aquí falta, decae, entonces desesperamos. Y incluso si no falta, y mientras no falta, que terminará faltando, también desesperamos por el temor, porque sabemos, el hombre es el único animal que sabe que va a morir. Claro que no basta con la fe para afrontar muchas situaciones límite. Hace falta también complementarlas con la fe con otras terapias, como es eso, el tratamiento psicológico, o por supuesto la amistad, la cultura, el ejercicio, todo eso evidentemente es muy conveniente y hay que hacerlo. Pero es imprescindible la dimensión trascendente para que aquello tenga salida, para que no tenga la última palabra. Bien, vamos a ver un par de minutillos de un reportaje dedicado a un joven llamado Pedro Ballester. Es un inglés de origen español que se entregó a Dios en la obra y con veintipocos años murió de leucemia. Padeció un ciclo de terapia, de quimioterapia, parecía que se había curado y al año y medio reincide y de manera ya pues desesperada médicamente. Y coge y graba en YouTube un pequeño mensaje para contarle la mala noticia a todos sus amigos. Y este es el par de minutillos que vamos a contemplar. El mensaje de Pedro Ballester contando la mala noticia de la reincidencia en su enfermedad mortal.
That the cancer had grown 4 centimeters. Obviously, this was a bit of a shock, because obviously, you know, the cancer hadn't been doing anything since we finished a year and a half ago, so we just assumed that the cancer had died and whatever. So actually, my mum, well, we're all so shocked, it took my mum about 5 minutes to cry, and so yeah, I was lying down on the bed to, you know, keep the leg raised because it was still pretty swollen. Andy was there and Patricia was there and they were pretty stunned as well. And I was just sat there smiling. I don't know. Oh, and Kate was there, the liaison nurse. So yeah, so anyway. God's got more things in store for us. So the doctor said that we need more scans. We need a CT, bone scan, the PET scan, and a lot of the other scans. And then start chemo soon, different regime. Not as intense, we'll be 5 days in, and then 3 weeks off. So it's nice, so you get more holidays off. What else? Like, it was hard, well, obviously my... Yeah, it's hard for my mum, and then... my dad took it quite well this time around. And Carl and Harry, and they found out later on in Greygarth. They found it quite tough. Harry didn't want to go to his, with his friends to go to jump in the Trafford Centre. So yeah, so today, the day after, I'm getting loads of WhatsApps from everyone. It's like extra work. No, but I'm getting through them. Not. Today I changed the fish tank water. One of my little hobbies. A few things I still can do. Have pets. And so now I've just been off the phone talking to Laura, WhatsApps. She suggested I write a book. No way. Or a blog. No way. So I thought I'd do this video thing. You know, people can look after it and look at it, you know, after I die. You know, spares me the embarrassment. So anyway, so today's the first day. And I might not do it every day, but most days. So it goes.
Bien, impresionante, Pedro Ayester. Recomiendo ver el reportaje completo que está en YouTube. Se puede ver tranquilamente, es una preciosidad. Bueno, terminamos. Algunas aportaciones a la salud por parte de la fe, de manera ordinaria, no milagrosa. La conciencia de ser hijo de Dios, que previene la tristeza y la soledad, el saberse, el creerse, el pensarse simplemente polvo, individualista, por tanto. El sentido para vivir en el amor y que previene la ansiedad del éxito a toda costa. La virtud o señorío para todas las cosas placenteras que previene las adicciones, que hoy es una auténtica pandemia. Y finalmente, la esperanza ante las situaciones límite que previene la desesperación o la depresión. Se podría decir que todo esto son como efectos placebo de la fe, pero no es así. Porque un efecto placebo es un efecto beneficioso para la salud por pura sugestión. Y se han hecho experimentos de este tipo. Una persona que padece una enfermedad y se le da una pastillita que es simplemente harina, diciéndole que es la pastilla que tiene la solución definitiva, la curación de esa enfermedad. El paciente se la toma y se cura. ¿Ha actuado la harina? No. Ha actuado la psique. Es un engaño. Podría ser, como ocurre por ejemplo en el yoga, en el mindfulness o en otros orientalismos, que no fuese un engaño, sino que fuese una autosugestión. El autoconcentrarse, el recogerse, el crear una cierta, hacerse impermeable contra el dolor y la enfermedad y todo lo demás. Y esto sería autosugestión. Bien, pues la fe no es ni engaño ni autosugestión. Tiene un principio activo. No es una comedura de tarro ni es harina, sino hay un principio activo que se llama Jesús de Nazaret, un personaje histórico. Y por tanto se está relacionado con el enamoramiento. Así como cuando una persona se enamora de otra, eso le produce un subidón y le produce un bienestar y una gran vitalidad y mucha salud, pues algo así. Uno podría provocar esos estados subjetivos de manera artificiosa, por unos electrodos en el cerebro. A los adolescentes a veces les gusta estar enamorados por ese estado de euforia que producen. Pero cuando el enamoramiento es real, cuando hay otra persona, y además una persona que vale la pena, que es mejor que yo, que no me la merezco y sin embargo me quiere, me tira para arriba con toda la razón. Y esto no es efecto placebo. Esto es una, se llama relación personal. Y la salud que proviene de la fe son las consecuencias que repercuten en el cuerpo de la relación personal con Cristo, con un personaje histórico. Acabamos, por tanto, con una referencia pues, a la Santísima Virgen, que es la más bella y que en ningún momento del Evangelio se nos dice que estuviese enferma. Y concretamente leo una consideración también de San José María en Surco. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer con corona de 12 estrellas sobre su cabeza, vestida de sol, la luna a sus pies. Esta es la descripción que hace el Apocalipsis de la Iglesia de la Santísima Virgen. Y así es como se aparece la Virgen, además, en Guadalupe. Podemos contemplar cualquiera de sus cuadros. Y comenta San José María con esto termino. Para que tú y yo y todos tengamos la certeza de que nada perfecciona tanto la personalidad como la correspondencia a la gracia. Procura imitar a la Virgen y serás hombre o mujer de una pieza.